Año 1492, Cristóbal Colón descubre América sin saber que iba a iniciar una imparable expansión española más allá del Océano Atlántico. Un par de décadas después, el explorador vallisoletano Juan Ponce de León se convirtió en el primer gobernante de Puerto Rico, descubridor de la Florida. Estaba empezando una presencia repleta de gestas en las que también participaron otros grandes descubridores como Hernando de Soto, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Francisco Vázquez Coronado. Una presencia que se prolongó durante más de 300 años en lo que hoy es Estados Unidos, que ha dejado una impresionante labor, un enorme legado castellano allí, en los Estados Unidos de América. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a una gran parte de la población no le suenan muchos de estos nombres? La pregunta es complicada, así que empecemos por algo más sencillo. Pregúntate por qué en Estados Unidos hay ciudades llamadas San Diego, Los Ángeles, pues yo qué sé. ¿Alguna vez te has planteado que la ciudad de Nevada tiene algo que ver con la Sierra de Granada? ¿Por qué la Cruz de Borgoña, el escudo de Castilla y León o los colores rojo y amarillo se encuentran presentes en Alabama, Arizona, Arkansas o Nuevo México? ¿Y si te digo que la primera piedra de la Casa Blanca la puso un navarro de nombre Pedro Casanave? Estos son solo algunos ejemplos que vienen a demostrar que la huella de España en la historia de Estados Unidos es mucho más profunda de lo que se piensa y de lo que sabemos. De hecho, si no hubiera existido España hace 400 años, hoy, sencillamente, no existirían los Estados Unidos de América. Primero empecemos por algo de historia y luego te cuento alguna curiosidad. Desde la llegada de Ponce de León a la península de Florida en 1513 hasta la retirada de la última bandera rojigualda en el año 1821, transcurrieron un poquito más de 300 años de presencia hispana. Una presencia que se extendió desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. A pesar de la presencia española, la supremacía anglosajona ha tendido a eclipsar esa parte de nuestra historia, también por culpa nuestra. Así que empecemos por el principio.
Descubrimiento de la Florida por Ponce de León.
Después de desempeñar un papel fundamental en el control de la isla de la Española, lo que hoy es Santo Domingo, y tras su mandato como gobernador de Puerto Rico, Ponce de León emprendió una expedición en el año 1513 hacia una tierra enigmática conocida en ese momento como Bimini. Llegó en plenas fechas de Semana Santa, o lo que es lo mismo, la Pascua o Pascua Florida, y por eso al desembarcar bautizó el territorio como la Florida, según cuenta la leyenda. Ponce de León exploró la península hasta alcanzar el Golfo de México, pero curiosamente, él pensaba que estaba explorando una isla. Durante esta misma expedición, realizó otro descubrimiento importante, la corriente del Golfo, que posteriormente los barcos españoles aprovecharían para su regreso a España cargado con materias primas del Nuevo Mundo. En principio todo fueron buenas noticias para la tripulación de Ponce. Sin embargo, en el año 1521, el conquistador español emprendió un segundo viaje en el que se topó con los indios Calusa. Ponce de León murió en el enfrentamiento, lo que puso fin a una vida en La Habana, por lo que murió sin ver cumplido su objetivo de colonizar Florida al completo. Así comenzó la historia de la presencia española en lo que con el tiempo se convertirán los Estados Unidos de América. Fueron muchos los intentos de los españoles por colonizar aquellos territorios de Florida. Una de esas expediciones fue la de Pánfilo de Narváez, que en 1528 se adentró a pie por el interior del territorio. Su misión era encontrarse con varios barcos de suministro más al norte, pero nunca llegó. La mayor parte de los hombres que le acompañaban no sobrevivieron. Entre los pocos que sí lo hizo se encontraba Álvar Cabeza de Vaca. Alberto G. Ibáñez es escritor, ensayista, autor de La leyenda negra, historia del odio a España. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Un placer estar con vosotros siempre.
Gracias por acompañarnos, profesor. ¿Cómo fue la ruta de Álvar Cabeza de Vaca hasta donde se sabe?
Bueno, la verdad es que todo lo que son los pioneros españoles, así se llamaba por Loomis, un escritor norteamericano, fue realmente una hazaña que no es comparable en la historia, porque como decías tú, lo hacían con muy pocos medios y sin embargo a pie, y crearon los National Trails. O sea, ahora mismo en Estados Unidos hay caminos nacionales que responden a las rutas de estos pioneros, que fueron Cabeza de Vaca, como he dicho, pero también luego los misioneros, como Fray Junípero Serra, en fin, todos estos crearon una red de presidios, que no eran presidios donde se metía la gente en la cárcel, sino eran una especie de guarniciones que protegían a varias misiones, y una red de misiones que ha dado lugar a las San Diego, a Los Ángeles, a todas las ciudades conocidas que tienen nombre español, no por casualidad.
Una expedición más ambiciosa, si cabe, que la de Pánfilo de Narváez, fue la de Hernando de Soto, ¿verdad?
Sí, también Hernando de Soto. Es que hay las crónicas de estos personajes que, como digo, se adentraron en lo desconocido pactando con los indígenas que estaban allí, porque, como sabemos, los indígenas sobreviven en la zona española, hacían pactos, hacían acuerdos, se enseñaban, son de una bravura impresionante. Es verdad que hubo conflictos, pero bueno, se sabe que Jerónimo, por ejemplo, hablaba español y estaba bautizado, gustaba o no. Es decir, toda esta labor de los pioneros de esa zona norte, que fue mucho menos violenta que lo que pasó en el sur, que tampoco fue tan violento, pero en fin, hay las famosas guerras de Hernán Cortés o de Pizarro, ¿no? Pero aquí hubo guerras, evidentemente hubo conflictos, pero fundamentalmente hubo pacto, hubo acuerdo, se reconocía a esos personajes que venían de otra época, y bueno, por eso los indígenas sobreviven en la parte que los españoles estuvieron y que luego les echaron.
Interesante. Otro dato que poca gente conoce, y yo lo he aprendido ahora estudiándolo, yo no lo sabía. El Gran Cañón del Colorado fue descubierto por un extremeño, García López de Cárdenas.
López de Cárdenas, claro, fíjate, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado, que por cierto es menos grande que otros cañones que hay en México, pero tiene más fama, pues es un descubrimiento que no tiene el nombre como Livingstone, por ejemplo, ¿no? Es decir, no está acuñado el nombre del descubridor con lo que representa, ¿no? Porque en Estados Unidos, desgraciadamente, ha habido una operación de borrado de su pasado hispano, una cierta mala conciencia de que en el fondo ellos saben que dos terceras partes de actual Estados Unidos ha sido más tiempo español que estadounidense. Es así, o sea, hay pueblos que ha habido más tiempo hablando español, quiero decir, que estadounidense. Bueno, fueron 300 años, son 200 y pico estadounidenses, en fin. Y eso lo están recuperando ahora algunas personas. Interesante, pero todo esto está por descubrir, con la ciudad de San Agustín, etcétera. Hay muchas cosas, que la batalla de Pensacola, hay tantas cosas del pasado español que también nos deben la independencia, que es todo una labor que ahora se está haciendo, pero con dificultades, porque supondría cambiar el relato histórico fundante de los Estados Unidos.
Claro, hablabas de San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos, creada por Pedro Menéndez de Avilés. Más adelante, la búsqueda de riquezas llevó a un tal Juan de Oñate a colonizar lo que hoy es Nuevo México. Lo curioso es que la expedición incluía mujeres, niños, ganado para lo que hoy es El Paso, en Texas.
Oñate casado con una indígena, aunque luego le achacan algún tipo de acciones que, bueno, no podía, porque él era pro-indígena porque su mujer era indígena, sus hijos eran mestizos, en fin. Como digo, se abrían paso en cuestiones y habiendo civilización. El bisonte, los animales que llevaban, eso fue lo que permitió esa riqueza. Y de hecho, se dice muchas veces, si ese territorio no hubiera seguido siendo mexicano, pues el oro de California o el petróleo de Texas, lo dice, por ejemplo, Hugo lo recuerda, sería hoy de México. Es decir, Estados Unidos, aunque no lo crea o no lo reconozca, debe su riqueza a ese pasado, a ese territorio español, que se conquista fundamentalmente a través del Tratado Guadalupe-Hidalgo. Yo a veces digo, en broma o no, a mis amigos norteamericanos, que debían cambiar la fecha de fundación, no el 4 de julio de 1776, que al fin y al cabo, bueno, es una declaración, pero bueno, con muchas pegas, pero el Estados Unidos que conocemos hoy, entonces eran 13 colonias, algo casi como un calcetín, el Estados Unidos que conocemos hoy, Estados Unidos potente, que puede tener esa imagen en el mundo, es porque llegó al Pacífico, y ese Estados Unidos se crea el 2 de febrero de 1848, Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Si esa fuera la fecha fundación de Estados Unidos, cambiaría completamente el relato de Estados Unidos, que yo creo que debe ser un país que reconozca su doble alma anglo-hispana.
También convendría recordar ese tratado en México con la que está cayendo. Pero bueno, la Guerra de los Siete Años, Alberto, perdimos Florida, nos quedamos la Luisiana y después se la dimos a Napoleón. Somos unos genios, ¿eh?
Bueno, España, esos años de España son un poco la época ignominiosa, porque no solo eso, las Carolinas las cedimos prácticamente gratuitamente a Alemania, casi. Puerto Rico, ahí hubo un pacto que todavía no se pagó, incluso. Hay muchas, después digo esto después, ¿no? Esto ya fue en 1898, ¿no? Pero quiero decir, efectivamente, en aquella época perdimos territorio, lo cedíamos, había una imagen de debilidad, es verdad, y ahí la presencia, no podíamos estar a tantos frentes, y hubo una opción. Cuenta que España había sido, estaba siendo conquistada por Napoleón. Nuestros reyes estaban secuestrados. En aquella época había una imagen de debilidad, o sea, hubo una opción, Riego pudo ir, América se quedó, y estableció el trío liberal. Hubo una opción interna y nos olvidamos de lo que éramos también América. Y por lo tanto, aquellos territorios empezaron a tener menos importancia porque eran costosos de mantener frente a otras potencias que los veían con verdadero deseo. Estados Unidos ha crecido por las armas y por el dinero. Ha ido comprando territorio. Y España era un cliente fácil, en alguna ocasión es fácil, en otra no tanto, otro día pues hablar de la guerra de Cuba. Pero bueno, claramente perdimos territorio. Pero lo fundamental ya lo perdió el México independiente. Y esto es una cosa que yo creo que México nunca se lo ha hecho mirar, ¿no? El México ya independiente es el que pierde la mayor parte del territorio. Y eso es, bueno, lo que realmente todavía no creo que le hayan digerido. Por eso prefieren exigir perdón a España hace 5 siglos que reconocer sus propios errores hace 2.
Claro. Y terminamos. Hemos hablado del Gran Cañón del Colorado, hemos hablado de la Florida, de Nuevo México, de la Luisiana. Me queda California. Los protagonistas se repiten. El peligro era que los rusos se inmiscuyeran en California.
Bueno, California ya fue un deseo de Cortés. Incluso el Golfo de California era todo ahí. Se quiere ir por la costa, se quiere avanzar por la costa. Y California, evidentemente, se tuvo que defender palmo a palmo y por muchos motivos. No solo los rusos, un motivo, pero también otros lo ambicionaban. Y fíjate, California hoy es, digamos, el Silicon Valley de Estados Unidos. Es California. California, evidentemente, todo es español. Es decir, ese territorio riquísimo, pues poco a poco, efectivamente, lo hicieron los españoles, como digo, con militares a pie y con misioneros también a pie. O sea, eso lo hicieron gente con un valor impresionante. Es increíble que hayamos perdido nosotros hoy esas capacidades que tenían nuestros antepasados para enfrentar la complejidad y la incertidumbre.
Me quedo con el capítulo del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, del mestizaje, del respeto, de lo que hoy son los indios. En fin, pocas civilizaciones lo hicieron. Alberto G. Ibáñez, escritor, ensayista, como siempre, gracias por la clase, profesor.
Un abrazo, Ángel.
Otro, adiós.